Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de César Cusi Ramos y Jesús Yupanqui. Y en esta edición del programa de hoy plantearemos la pregunta que con la llegada de Gregorio Pérez, bueno, con el regreso de Gregorio Pérez Universitario, el club merengue tiene posibilidades de quedarse con la fase 2. Invitar primero que todo a nuestros oyentes, a nuestros seguidores a participar de esta pregunta y si ven con posibilidades al club merengue que con el regreso del técnico uruguayo los de ATE puedan tienen la posibilidad de alcanzarle obtener el título de la fase 2 que ahorita lidera Alianza Lima, su compadre. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Jesús? Inicio contigo César, ¿tú ves con esas posibilidades para el equipo merengue de que con este regreso de Gregorio Pérez triunfal, porque superó con creces a San Martín hace unos días por 2-0, que se le vio un equipo muy compacto, desde hace mucho tiempo no se veía un universitario en cierto modo ordenado, y desde mi punto de vista, desde mucho tiempo no se le veía un equipo preocupado más en jugar que en reclamar. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
Hola Samir, hola Jesús, a todos los amigos de Balón Parado. Y sí, concuerdo contigo, antes de la llegada del profesor Gregorio Pérez, lo veía a la U como un equipo desgastado, pero ahora con su regreso se presenta un cuadro clema más compacto, más confiado, donde se renovó los objetivos. En cuanto a tu pregunta, metiéndome de lleno al tema principal de hoy miércoles, para mí es la U tiene pocas oportunidades o pocas chances de alcanzar la fase 2, la fase 2 de la Liga 1, porque primero, ahorita se encuentra octavo a 10 puntos del líder que es Alianza Lima. La U tiene 14 puntos y el cuadro íntimo tiene 24. En cuanto al calendario de los próximos partidos de Universitario, se ven tener un calendario entre comillas accesible, no con rivales complicados. Y en cuanto al fixture de Alianza Lima, sí lo tiene complicado porque se va a enfrentar con Melgar y con Cristal, que son rivales directos. En esos partidos, Alianza puede dejar puntos, los cuales la U puede aprovechar si se mantiene con esta regularidad de seguir ganando sus partidos. Creo que es la única opción para que la U gane esta parte del torneo. Es decir, que la U gane todos sus encuentros y que Alianza deje puntos en el camino.
Sí, y antes de darle el pase a Jesús, está claro que para que la U también pueda seguir soñando con poder alcanzar el título de la fase 2, es que depender mucho de lo que pueda hacer Alianza, ¿no? Un equipo de Alianza que se le ve muy bien y sigue sumando y tiene la ventaja de, si no me equivoco, 10 puntos separados de la U, pero ahí antes de entrar con César, como decía, con Jesús mejor dicho, hay algo que lo que interesa en este club universitario con la llegada y regreso de Gregorio Pérez es que ya no se le ve un equipo en el buen sentido tóxico, ¿no? O sea, ya se le ve un equipo que dentro del campo ha como que renovado energías y se ha centrado en jugar, y creo que esa es la cuota de lo que le puede otorgar el técnico uruguayo, ¿no? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Samir? ¿Qué tal César? ¿Cómo van? ¿Cómo están chicos? Y sí, bueno, ante la San Martín, a pesar que la San Martín no fue, digamos, un rival tan complicado para U, pero sí se notó la mano de Gregorio Pérez desde el comienzo, un 4-3-3, que para mí es una formación que los jugadores entendieron. Afarjeme jugó en su sitio, Urruti y Quintero jugaron en su sitio, ya no tuvieron que hacer esos cambios de volante, o Urruti tuvo que improvisar como lateral. Y se notó un equipo más tranquilo en el campo, ya no se notó un equipo tan desesperado por atacar como sea y dejar espacios en la defensa, muestra de ello que la San Martín no le atacó mucho a la U, no le generó peligro. En el primer tiempo creo que un solo tiro al arco tuvo la San Martín y es una noticia positiva para U, que mejoró su defensa. Y se notó, incluso hay acciones con los jugadores que hicieron reclamar al árbitro. Gregorio Pérez dijo que tranquilo muchachos, ya está habitando bien, ¿no? Enfoquemos a jugar. Y tiró eso, concentración, jugar, tocar, abrir el campo. Por momentos el equipo no intentaba hacer eso, intentaba ser muy directo, pero Gregorio Pérez pidió que abran el campo, que se muestren, que se mueven, y con el pasar de los partidos seguro se notará más humano, se notará más el estilo de juego, un estilo de juego distinto a lo que venía mostrando con Comiso. Y ahora acerca de la pregunta, es complicado. Creo que los hinchas se ilusionarían, le gustaría que la U pueda remontar posiciones y logre ese título, bueno, el ganar la fase 2 y pelear por el campeonato nacional, pero son puntos, Alianza sacó ventajas, son 10 puntos, creo que si no me equivoco, y veremos si la U le alcanza, porque para mí el objetivo principal de la U debe ser enfocarse en torneo internacional. Si bien puede ser una Libertadores, que sea una fase 2 o fase 3 de Libertadores, o si se puede una Sudamericana, que ingresando al cupo directo a fase de grupos. Creo que ese debe ser el objetivo principal de la U. Y eso también es la de esperanza, digamos, de Ferrari y de Gregorio Pérez, de lograr la clasificación a un torneo internacional y conseguir jugadores que puedan aportar en la campaña 2022 y lograr ese campeonato nacional que son más de 7 años que los hinchas de la U esperan con ansias, y encontrar un equipo competitivo, competir, si bien no se puede conseguir siempre esas victorias, pero competir, demostrar un mejor juego, demostrar un temperamento distinto a lo que venían mostrando años anteriores o este año, que para mí fue un año muy fatal para el equipo de la U.
Y sí está claro, como menciona Jesús, que bueno, si el Universitario superó a un club como San Martín, que ahorita creo que está en los últimos lugares de esta fase 2, pero como todos sabemos, y bueno, esto es lo que pasa en el fútbol, ¿no? El técnico que debuta, en este caso redebut de Gregorio Pérez, hay un triunfo, pero más allá de eso veremos cómo pasan los partidos para Universitario de aquí en adelante, porque de por sí ya no quedan muchas fechas tampoco, y la ventaja que tiene Alianza en la cima es muy, muy, muy notoria, y tampoco, o sea, da la impresión, para los intereses universitarios, pero no da la impresión de que Alianza en algún momento tropiece, porque hay uno nosotros que seguimos fútbol y muchos muchos seguidores que siguen al deporte, o sea, hay resultados que te das cuenta de que, por ejemplo, en la última del partido de Alianza, en esa volteada 3-2 a Binacional, te da esa aclaración de que no, este equipo va para el título. No son resultados que te demuestra eso, pero yo creo que el Universitario, como menciona Jesús, debe centrarse en los objetivos como un torneo internacional. Y creo que, si no me equivoco, Gregorio Pérez lo confesó después del partido o en una conferencia entre estos días, hace unos días, de que quiere alcanzar cosas importantes como Universitario, ¿no? Creo que dentro de su mentalidad uno puede imaginarse de que quiere alcanzar o la Copa Libertadores, disputar la Copa Libertadores, o si no una Copa Sudamericana, ¿no? Para las arcas del club también, para también saldar en cierto modo la situación económica, ¿no? Que recordemos que Universitario ahorita con una nueva administración va a buscar acomodarse, estabilizarse, porque durante toda la temporada todos sabemos que el Universitario ha tenido, en interna ha tenido estos desniveles que no ha dejado tampoco, y eso también influye también en el equipo, ¿no? César.
Sí, Samir, concuerdo con ustedes, pero eso sí, creo que la ventaja, entre comillas, para el Universitario es que con este ingreso de la nueva administración le da confianza o un espaldarazo para que Gregorio Pérez sea un plan de mediano a largo plazo, ya que Gregorio Pérez tiene contrato hasta la próxima temporada, y eso le permite al nuevo entrenador merengue seguir probando de aquí hasta la final de la hasta la última fecha de la Liga 1 Betson 2021, para de esa manera ya ir formando un equipo para la próxima temporada. Y también es importante a la U, más allá de buscar el título nacional, de ser protagonista en el torneo peruano, es seguir consiguiendo un boleto para los torneos internacionales, en este caso para la Copa Libertadores, ya que le va a permitir tener buenos ingresos económicos y de esa manera ir saldando su cuenta y formar un equipo competitivo. Y sí, concuerdo con ustedes, muchachos, en esta oportunidad, que la U, su principal objetivo debe ser, su principal objetivo de esta temporada es al menos conseguir un boleto para la Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Y a partir de ahí ya ir alcanzando los próximos objetivos de la próxima temporada, que de seguro va a ser conseguir a toda costa el título nacional. Y también es importante lo que ustedes mencionaron, ya que sí, ¿no? Como lo comenté en introducción, de que lo veo a este universitario ya no tan desgastado, no quiero decir más comprometido, sino que más confiado, que más está enfocado en jugar que reclamar. Y ahora vamos a ver si este cambio de comando técnico le va a seguir trayendo buenas noticias, o mejor dicho, buenas alegrías al hinchada crema.
Sí, no, y es, antes que de darle el pase nuevamente a Jesús, es también si con este plantel, que todos sabemos que en cierto modo es reducido el equipo de Universitario, pero yo creo que la mano de Gregorio Pérez se dio en una primera instancia, y creo que Jesús de repente no me va a dejar mentir, que, y como bien menciona César, hay confianza dentro del plantel, e incluso da la impresión de que los jugadores están más comprometidos en, ¿cómo se llama?, en, por ejemplo, en pelear las divididas, en cumplir sus roles, cosa que no veía hace mucho tiempo en el Universitario, Jesús.
Sí, Samir, se ve un equipo, como dicen, como mencionaron, más tranquilo, sin esa operación, y esperemos que, bueno, los problemas administrativos en la U ya lleguen a su fin, que solucionen, que encuentren una solución tranquila, y que el equipo se dedique a jugar y a planificar lo que sería su centenario y cómo salir de este problema o esa crisis financiera. Creo que la U con Gregorio Pérez, bueno, Gregorio Pérez es un señor que sabe de fútbol, que conoce y que conoce muy bien a la U. A pesar de estar poco tiempo en el 2020, se logró que sí entienda el plantel, y el plantel es casi, ya lo conoce, sabe cómo es su forma de trabajar, y se nota que da esa tranquilidad, da esa confianza también a los hinchas. Y creo que la U ahorita lo que se plantean es salir de la crisis financiera, salir de la crisis futbolística y empezar a seguir creciendo como institución, y creo que Gregorio Pérez puede ser la persona indicada para que al menos inicie ese proyecto.
Sí, y a ver, antes de seguir con el tema de Universitario, quisiera preguntarles, muchachos, sobre si uno de los grandes desafíos en esta nueva etapa de Gregorio Pérez en Universitario es recuperar futbolísticamente a Alex Valera, porque siento de que Valera vino para ser el, mejor dicho, fichó por en Tinta Crema para ser goleador. Comenzó con el pie derecho, pero ahora no se le está abriendo el arco desde hace ya varias fechas, ¿no? Incluso no fue convocado en la última fecha triple de las eliminatorias por Ricardo Gareca. ¿Ustedes creen que mejor dicho, uno de los grandes objetivos o desafíos en esta etapa de Pérez, recuperar al artillero peruano, con miras a lo que puede rendir tanto en Tinta Crema como para la selección?
Más que recuperar, creo que tiene que recuperar varios jugadores, porque Arfajema está bajo de su nivel, Guarderas tuvo chispazos, pero también bajó su nivel, Federico también bajó su nivel, Corso irregular, o sea, no. Cabanillas con Comiso subió, fue uno de los pocos aciertos de Comiso como entrenador en la U, bueno, al menos esa temporada. Y de ahí el mediocampo de la U fue muy pobre. Quintero, que puso el equipo al hombro. Urruti desapareció casi todo de la primera fase 1 y recién está volviendo a aparecer. Y Alex Valera tiene que ser, supuestamente es un proyecto a largo plazo, así lo presentaron al menos. No vino como la solución del gol. Y creo que con Gregorio Pérez debe consolidarse y bueno, buscar ese regreso a la selección y demostrar que es el hombre gol, porque en sí la U sufre mucho en la definición. O sea, el año pasado tenían un Dos Santos que era que le fue la valla muy alta y Alex Valera creo que no fue la solución para reemplazar a Dos Santos ni a Enzo Gutiérrez.
No, y está claro que como bien menciona César, bueno, Valera no atraviesa un presente nada favorable o atractivo para él, porque más allá de que bien aclara Jesús de que fue fichado para un proyecto a largo plazo, pero igual, o sea, si te das cuenta, los refuerzos que hizo Universitario para esta temporada, se fichó a Valera con el objetivo de, ya si en la Libertadores era Enzo Gutiérrez, la gente lo hincha, el hincha pedía a Valera por el expediente que tenía, por haber brillado con Yacuabamba, pero era Valera en el torneo local, y a Valera no se le está viendo en el torneo local. Y, o sea, y tampoco es que hay que pensar de que si fuera un proyecto, pucha, te diría el nombre de Thiago Cantona, te diría el León. Ese futbolista, ese delantero, te diría que es para un proyecto. Pero Valera ya era para torneo local y hasta ahorita no viene demostrando lo que lamentablemente se le cerró el arco, y esperemos, ¿no? Para los intereses de Luis, sobre todo para Gregorio Pérez, que es su cuarta gol, pueda abrirse el arco, y de ahí hablaremos de un Valera de repente ya quitándose la sal. Pero yo creo que Valera tiene que trabajar mucho en eso, y yo creo que más debe trabajar más en la cabeza, porque condiciones tiene, todo lo hemos visto en la temporada pasada. Solo creo que tiene que estar en la cabeza. Con un delantero se le cierra el arco y cada fecha hay goles que erra, que de repente otro delantero los puede convertir. Creo que es un tema mental, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasa con el club de Gregorio Pérez, que si
también
veremos...
Una corta. ¿Ustedes creen que vuelvan Dos Santos? Porque según los últimos informes, al menos hay unas conversaciones, y por lo que dicen, que el jugador también está interesado en regresar. ¿Ustedes creen que se pueda dar esa vuelta?
Yo me imagino que, no creo que para lo que queda de esta temporada, no. Pero no me sorprendería que para el próximo año, de repente, para lo que, dependiendo qué es lo que va a pelear Universitario, porque como tocamos el tema hoy día, si Universitario clasifica un torneo internacional, es un hecho de que uno de los nombres más fuertes es Jonathan Dos Santos, ¿no? Porque creo que en México no está teniendo minutos, y bueno, sería una pieza fundamental, y ahí sí hablaríamos de una competencia en la zona ofensiva de Universitario, ¿no, César?
Sería lindo, sí, es decir, los hinchas, para los hinchas sería lindo la vuelta de Dos Santos por lo que dejó su huella en el club. Salió como goleador y permitió que la U llegue hasta la final, pero de ahí sí, ahora digamos que no le está yendo bien en el fútbol mexicano con los Gallos Blancos de Querétaro, y como dije hace un par de minutos, si la U consigue el cupo para la Copa Libertadores, le va a permitir tener ingresos y de esa manera contratar a jugadores de jerarquías, y entre los cuales se encuentra Jonathan Dos Santos, que le vendría bien sin lugar a dudas al equipo crema.
Sí, sobre todo si la última, sobre todo si Luciana, bueno, sería bonito ver a Dos Santos con Novi, con Salutra y con Quintero, y si pueden traer un extremo más, creo que la U se convertiría bastante en el ataque.
Es Novi, Quintero y Dos Santos. A mí, como amante del fútbol, sí me ilusiona.
Sería atractivo.
Para aparte con Novi teniendo al 100%, ¿no? Con una buena pretemporada. Sí, me gustaría. Sí, sería un buen tridente, por así decirlo. O mejor dicho, una buena ofensiva.
Sí, esperemos que Universitario pueda, primero que todo, dentro de los intereses del club, pueda alcanzar ese cupo a un torneo internacional, ¿no? En base a eso, de repente la interna, la administración del club verá, analizará a quién reforzarse con qué jugadores. Y pues bueno, ¿no? Ya para entrar como un segundo tema, ayer inició la Champions League, el torneo más atractivo de Europa, y bueno, yo en este presente digo que está por encima de la Libertadores, ¿no? Creo que la Libertadores pasó a ser Brasileirão, y la Champions creo que ha sido un torneo que se ha vuelto bien competitivo y siempre lo ha sido así, y con la sorpresa, bueno, no lo veo tan sorpresa, porque me imaginé una era después después en Barcelona, una era después post-Messi, ¿no? Y creo que sin Messi, Barcelona se ha vuelto un equipo normalito. ¿Qué opina César? ¿Qué opina Jesús?
Sí, Barcelona, a ver para meter mi chiquita y dar el paso a Jesús. Se nota que sin Messi, Barcelona es un equipo normal, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Al menos con la presencia de Messi, daba miedo futbolísticamente enfrentar a Barcelona, pero ahora sin la pulga, es un equipo donde terrenal, donde cualquiera le puede hacer partido, tanto en el Camp Nou como de visita. Y ahora el grande desafío para Laporta y el comando técnico azulgrana es formar un equipo competitivo sin tener a uno de sus mejores jugadores de la historia, que fue Lionel Messi. Y ahora vamos a ver, ¿no? Porque con la goleada del Bayern, va a traer mucha cola en España y en el balompié mundial.
Y antes de darle el pase de Jesús para que dé su opinión, hay que decir que el Bayern venció al Barcelona en Camp Nou 3-0 y bueno, yo pienso que bien como menciona César, este Barcelona, no sé qué, incluso me animaría a decir que no pasa fase de grupos, y me animo a decir desde ahorita, porque inició la temporada en la Liga y todos se ilusionaban con Memphis Depay, con esto que el otro, que este Barcelona sin Messi puede resultar, y ayer el Barcelona, aparte de que perdió 3-0, no pateó al arco. Jesús.
Samir, a ver, bueno, yo creo que incluso si hubiera quedado Messi, igual creo que no cambiaba nada, porque si bien es cierto, Messi te puede dar un plus en el ataque, puede dar cierto, o sea, me acuerdo que cuando antes perdí a Barcelona, tú decías, bueno, está Messi, puede pasar algo en la eliminación o en la vuelta, o tiene a Messi, puede hacer algo y puede pasar algo, pero sí, Messi pierde una pieza importante en el ataque, pero tampoco creo que sea un jugador que te puede cambiar el futuro, o hubiera cambiado lo que pasó ayer ante Bayern, porque sí, el equipo no compitió nada, no prueba ello que ni llegó al área, o sea, tuvo ni un remate al arco, y no creo que Koeman sea el técnico para llevar esa revolución que tanto menciona Laporta con los jóvenes, porque se ve que el técnico quiere una cosa, la directiva quiere otra cosa, los hinchas quieren otra cosa, y la plantilla o los jugadores experimentados buscan otra cosa y no se ponen de acuerdo, no encuentran ese camino, no buscan cómo solucionar sus problemas. Yo sí creo, Samir, que Barcelona pasa por el grupo que le tocó, no creo que tenga complicaciones de no pasar, yo sí creo que logra pasar, pero no veo que llegue a instancias finales, a lo mucho llegará un cuarto de final, ahí eso, porque no se ve un equipo competitivo que te pueda decir, bueno, no tiene estrellas, no tiene jugadores, nombres importantes, pero tiene historia, tiene juego y te puede complicar. Pero no, ni eso se ve, así que no veo a Barcelona pasando cuarto de final, pero sí creo que logra pasar a fase de grupos.
Antes de cerrar, César, ¿tú crees que Barcelona clasifica en la fase de grupos o ves que puede ser la sorpresa y quedarse fuera?
Mira, siendo sincero, a ver, en el grupo está con Bayern, Benfica y el Dinamo. Sí, es decir, pucha, en el papel Barcelona es el candidato para pasar al menos como segundo a la próxima fase de la Champions, pero por lo que mostró ayer y si así va a ser su participación en esta edición de la Champions, yo me atrevería a decir que sí, no pasa la fase de grupos y se va directo a la Europa League, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Koeman tiene esa pericia para cambiar el chip y mostrar un nuevo Barcelona en los próximos partidos.
Vamos a ver qué pasa con este Barcelona que varios hinchas, varios aficionados de este club de Cataluña, bueno, se lamentaron con la derrota de ayer y es preocupante para lo que ha mostrado Barcelona durante mucho tiempo de la mano de Messi, que ahora ya no lo tienen, y afrontar esta Champions League que cada vez es más competitiva y sorprendente, ¿no? Porque hoy continuó la Champions y continuó con un triunfo peruano, ¿no? Gustavo Dulanto ganó con el Sheriff, jugó los 90 minutos y para dejarla picando para el próximo programa, quizás podamos tocar el tema de que si puede ser considerado para octubre, ¿no? Nivelazo de Dulanto en su debut del Sheriff, equipo serio ante el Shakhtar. Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima edición de Balón Parado desde casa. Invitar a todos nuestros oyentes y seguidores a participar en la pregunta si Gregorio, con el regreso de Gregorio Pérez, el universitario sueña con la fase 2, si es posible de que pueda alcanzar el título o alcanzar algún torneo internacional. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.